of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Nos adentramos en las realidades sociales. Exclusión, pobreza, desigualdad, justicia social, educación. Para promover la transformación positiva.
¡Yo soy un pueblo que me sigue!
En Uniminuto Radio comienza Incluyendo, un programa de radio en el que la comunidad universitaria dialoga y fortalece la participación ciudadana.
Y en la armonía con la naturaleza.
Incluyendo es realizado por la Dirección de Investigaciones de la Rectoría Virtual. Bienvenidos.
Muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa Incluyendo. Mi nombre es Johanna Trejos. Les acompañamos desde la Dirección de Investigación y de la revista Inclusión y Desarrollo. Buenos días, Félix, ¿cómo estás el día de hoy?
Buenos días, Johanna. Pues muy contento nuevamente de estar en nuestro programa Incluyendo todos los viernes a las 9 de la mañana por los 14:30 AM de Uniminuto Radio. Hoy tenemos un programa dedicado al tema de la interculturalidad y las comunidades indígenas, y vamos a tener a una estudiante de la maestría en educación inclusiva intercultural invitada para que nos hable de su experiencia con comunidades indígenas.
Bueno, Félix, y antes de ingresar a tratar esa temática, ¿qué canción nos traes para iniciar nuestro programa?
Claro que sí, la franja musical para nuestro programa del día de hoy es jazz fusión, sobre todo jazz fusión británico. Entonces vamos a escuchar varias canciones alrededor de este género musical, y vamos a iniciar con el grupo Touch and Go y esta canción que se llama Good You.
I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive. I find you very attractive. Would you go to bed with me? I've noticed you around. I find you very attractive. Would you, with me?
En Incluyendo, despertando conciencias.
Bueno, Félix, si ya ingresamos entonces en nuestro tema del día, la interculturalidad, y me parece súper pertinente mencionar que esa relación de la interculturalidad con las comunidades indígenas es un tema crucial debido a la riqueza y a la diversidad cultural en nuestro país. Particularmente en nuestro contexto, la búsqueda del diálogo, el respeto, la colaboración entre comunidades y la sociedad colombiana en general incluye varios aspectos que se han trabajado a lo largo de los años, pero que sí o sí también se deben fortalecer, y es trabajar por ese reconocimiento a la diversidad, la búsqueda de la participación política, de los derechos territoriales también, la educación intercultural bilingüe, los procesos de consulta previa y un desarrollo sostenible que se da desde el autorreconocimiento particular de las comunidades étnicas e indígenas para respetar esa vida tradicional y mejorar las condiciones de vida sin comprometer su cultura ni su relación en el entorno natural. Quisiera que nos cuentes entonces particularmente cuál es esa perspectiva frente a esos desafíos significativos y sobre la mención que tienes en esta temática particular.
Claro que sí, Johanna, es un tema bastante interesante y quisiera como revisarlo un poco desde la historia en cuanto a que efectivamente los procesos culturales de las comunidades indígenas en América, principalmente en lo que se conoce como Hispanoamérica, pues fueron bastante complejos, quizás despojando un poco los mitos que se han dado alrededor de el tema de la conquista y de las comunidades indígenas que ya estaban asentadas en este territorio. Y hay varias cuestiones que hay que precisar. La primera es que efectivamente las comunidades indígenas pues tienen una tradición, tienen una historia que han venido construyendo a lo largo del tiempo, pero también lo tenían obviamente las personas que fueron llegando a este nuevo mundo, y también tienen una historia y una tradición que se fueron conjugando poco a poco una con otra. Y hay que entender que los procesos en América en cuanto a la interculturalidad y la relación cultural entre estas civilizaciones, pues se fue dando de una manera progresiva con el tiempo, pero también pensémoslo como integrativa, en la medida en que muchas veces se tiene la idea de que se impuso en América Latina o en Hispanoamérica una sola forma de ver el mundo a través de la visión occidental. Efectivamente, pues tenemos un legado derivado precisamente de ese proceso, pero hay que entender que bajo esa idea también está el hecho de que en América Latina las comunidades indígenas, por una parte, pues tenían unos conflictos internos antes de lo que es el proceso de la conquista. Se venían desarrollando una serie de guerras civiles internas con las mismas comunidades indígenas, con otras comunidades, y también una imposición de poder de unas contra otras. Y lo que ocurre también dentro del proceso de conquista es que se van aliando poco a poco estas comunidades, sobre todo las comunidades mucho más grandes e imperiales, como fue el caso, por ejemplo, de las comunidades de México, de Perú, de Centroamérica, se fueron aliando poco a poco a estas nuevas personas que iban llegando de un territorio totalmente extraño y se aliaban precisamente para lograr una afiliación de orden militar. Pero también eso llevó precisamente a que se fueran dando procesos de mestizaje y de incorporación de muchas costumbres propias de la cultura indígena en la vida española. Porque también allí pues hay que entender que es muy diversa la manera de comprender esa migración, digamos, española en América, dado que los orígenes de la cultura española están marcados fuertemente por un pasado árabe y un pasado judío. Entonces hay que entender que el tema es mucho más complejo, porque allí hay muchas culturas de por medio. Está la cultura de las comunidades indígenas, muy, muy diferente una de otra. Uno no puede, digamos, meter dentro de un mismo grupo a todas las comunidades indígenas. Es muy diferente las comunidades indígenas, por ejemplo, en Colombia, que las comunidades indígenas de Centroamérica o del sur de América. Son muy diferentes, y sus procesos históricos también son, y sus legados también son muy diferentes. Sus desarrollos también son muy diferentes. No es lo mismo una cultura azteca que una cultura chibcha. El desarrollo de esas comunidades fue muy diferente dependiendo de los territorios. Entonces, en la medida en que fueron diferentes culturas, y aquí estamos hablando precisamente de la interculturalidad, una población española que también venía con un mestizaje y venía con unos procesos históricos dados por haber tenido en su territorio árabes 8 siglos, judíos 8 siglos, una mezcla de cultura árabe y judía en el idioma, en las costumbres, en la arquitectura. Todo eso se fue mezclando poco a poco con nuestra realidad latinoamericana, y pues esto fue dando paso pues a que se fuera generando, digamos, un mestizaje cultural. Y digamos que quisiera pues ahí centrar mi análisis inicial, en la medida en que hoy tenemos todavía nuestras comunidades, y hay muchas comunidades en América Latina. Entonces, a diferencia de procesos muy diferentes como ocurrió en los Estados Unidos y en Canadá, nosotros sí tenemos todavía un legado de comunidades indígenas. Quiere decir que se fueron permaneciendo en el tiempo, se fueron incorporando poco a poco a diferentes roles sociales en la dinámica pues de la vida, de, en este caso colombiana, de lo que fue el nuevo Reino de Granada y posteriormente el Virreinato de la Nueva Granada.
Así es, Félix. En la historia más reciente sobre la interculturalidad en Colombia, es importante mencionar que en el 91, Ley 21 del 91, se generaron logros significativos a través de esos convenios internacionales ratificados por Colombia y que están anidados al bloque de constitucionalidad. Y resulta que durante este proceso las comunidades tuvieron la oportunidad de expresar sus preocupaciones, plantear sus demandas y proponer medidas para mitigar los posibles impactos negativos de los proyectos de desarrollo en sus territorios y prevaleciendo los derechos interculturales. Es importante mencionar que este proceso desarrollado en el 91, que si bien está muy anidado a la constitución política, se genera particularmente la consulta previa, con unos desafíos tremendos en donde las comunidades indígenas, afrodescendientes y RUM destacaron la importancia de garantizar la participación efectiva en todas las etapas de los proyectos de desarrollo para proteger sus derechos territoriales, culturales y ambientales. Y aquí es importante mencionar que se hace hincapié en que no siempre los proyectos de desarrollo respetan y valoran la diversidad cultural y las formas de vida tradicionales. Y dentro de esos desafíos que tienen y que viven día a día las comunidades étnicas, incluyen que en muchos casos los procesos de consulta previa no tienen el tiempo adecuado y limitan esa participación significativa de las comunidades. Hay una falta de información porque a menudo todavía no contamos en los territorios con la información necesaria para llevar a cabo esos proyectos en donde se participe de forma apropiada en las decisiones del territorio, y se convergen entonces en unos nichos de desigualdad entre las comunidades y las autoridades o empresas que promueven proyectos o medidas sujetos a consulta, que van a influir notablemente en el resultado y en el proceso y dificultan negociaciones de acuerdos justos. Hay un tema en la interculturalidad y las comunidades indígenas, que está orientado al cuidado del medio ambiente y de la naturaleza y ese buen vivir que destacamos particularmente como aquellos sujetos que tienen derechos desde cualquier ala cultural. Así que, Félix, ¿te parece si antes de hablar de nuestra invitada y pasar a la siguiente sección, nos vamos a ir con una pieza musical? Es la canción Englishman in New York. Esta canción es una pieza emblemática interpretada por el reconocido británico Sting, lanzada en 1987 como parte de su álbum Nothing Like the Sun. La canción es una celebración del espíritu individualista y la diferencia cultural. Efectivamente, así como tú lo mencionaste, tiene un distintivo ritmo de jazz y letras que exploran la experiencia de un inglés en la ciudad de Nueva York. Así que vamos con ella.
Tea, my dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
I'm legal alien, I'm staying flesh, no matter what.
Hagamos análisis, incluyendo una mente brillante.
Bueno, Félix, y después de esta canción y volviendo a nuestro tema sobre interculturalidad y comunidades indígenas, cuéntanos cuál es nuestro invitado o invitada del día de hoy.
Claro que sí, tenemos a nuestra invitada Jenny Milena Rodríguez Fuentes. Ella es teóloga de la Fundación Universitaria Monserrate, es una apasionada por la educación, las artes, ha venido trabajando en un voluntariado del año 2022-2023 en Puerto Nariño, Amazonas, con la comunidad indígena Ticuna. Este voluntariado pues estuvo orientado y tuvo como propósito la revitalización de la lengua materna y conocer obviamente la cultura de esta comunidad. Y actualmente pues ella es estudiante de la maestría en educación inclusiva e intercultural de la Corporación Universitaria Minuto Dios, Uniminuto. Bienvenida Jenny a nuestro programa Incluyendo el día de hoy.
Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación.
Gracias Jenny. Entonces quisiera que iniciáramos este espacio, que nos cuentes un poco cómo fue tu experiencia con las comunidades indígenas, cómo se llevó a cabo y cuáles son los aprendizajes que pudiste tener a partir de este contacto con la comunidad.
Bueno, pues en un primer momento pienso que, como nos puede pasar a todos, llegar a un contexto distinto, a una realidad diferente, pues era, digamos, retante, era interesante, pero también por momentos estaba como esa inquietud de cómo dialogar, de cómo abordar, de cómo pues entrar en esa confianza. Pero contrario a lo que muchas veces pensamos, el trabajo con las comunidades indígenas para mí fue bastante gratificante. Tuve la posibilidad de compartir, como ya el profe Félix lo mencionaba en la descripción, con comunidades Ticuna. En el principio pues era trabajar con Ticuna, Cocama y Yagua, pero en la zona donde me encontré, que es en Puerto Nariño, pues la mayoría son Ticuna. Entonces pues fue un aprendizaje muy valioso, ver cómo para ellos el significado de la comunidad es muy trascendental, cómo para ellos todas las acciones que hacen repercuten en la comunidad y son bastante conscientes en ese aspecto. Además, pues del valor que tienen en cuanto a la construcción social, en cuanto al medio ambiente, en cuanto a una casa común. Entonces, fue bastante interesante y pienso que el mayor aprendizaje que me quedó durante esta experiencia fue un poco tomarme el tiempo para contemplar y hacer las cosas. Porque nosotros aquí en la ciudad estamos acostumbrados a un ritmo de vida bastante agitado, bastante veloz, donde todo tiene que ser inmediato, donde todo tiene que surgir con un resultado ya. Y con los indígenas aprendí el tomarse el tiempo, el revisar las cosas, el dialogar, el planear con calma, contemplar todo lo que sucede alrededor, justamente por lo que les decía. Para ellos, una decisión o un paso que toman repercute a toda la comunidad y eso lo tienen bastante claro. Entonces, cada decisión que se toma es en conciencia, en pausa y en comunidad. Es como el mayor aprendizaje que me queda.
Y a partir de esa experiencia, ¿cómo lograr una interculturalidad precisamente con la diversidad cultural que tenemos en Colombia, sobre todo para que esa interculturalidad rompa con esos prejuicios que muchas veces tenemos y generamos a veces una serie de juicios de valor y decimos es que una cultura es superior a la otra o es mejor que la otra, entonces estamos hablando siempre como en términos de bueno y malo. Entonces, ¿cómo lograr que la interculturalidad sea un factor de integración, no precisamente de discordia o de violencia, porque muchas veces generar esos discursos pues llevan es precisamente a la violencia cuando lo que hago es generar dos bandos, ¿no? Los buenos allá y los malos acá. Entonces, ¿cómo hacer esas conexiones, interculturalidades que lleven precisamente a factores de inclusión?
Bueno, dentro del trabajo que realicé con la Red de Educación Intercultural Bilingüe Amazónica, uno de los retos era precisamente entrar en ese diálogo intercultural. Esta red, pues, es un organismo eclesial. Entonces, muchas veces se piensa que al ser eclesial ya estamos en postura de ir a enseñarles a ellos, de ir a evangelizarles. Pero lo interesante de esta red fue que se nos hizo mucho énfasis en el diálogo, en la escucha. Y pienso yo que eso es como lo primordial al acercarnos a la interculturalidad, no solo con comunidades indígenas, sino en general, con las demás personas. Siempre hemos pensado que el diálogo es, yo tengo que dar mi opinión y mi opinión es la que cuenta y no escucho lo que el otro dice, sino que solamente quiero que se calle para yo dar mi opinión. Pero entonces en el trabajo intercultural es justamente el adentrarse en esa realidad sin juzgar, sin miramientos, solamente conociendo. Obviamente muchas de las tradiciones o costumbres que ellos tenían al principio para mí resultaban, no sé, extrañas, chocantes, pero antes de juzgarlas, yo trataba de darme el tiempo de mirar, de tratar de comprender cuál era el motivo que los llevaba a este tipo de tradiciones. Y siento que eso es como lo primordial en el trabajo intercultural e inclusivo. Y es, el otro también tiene valor, el otro también tiene identidad, el otro también tiene derecho a pensar, aunque no piense lo mismo que yo. Y por eso digo que no solo se trata del trabajo entre comunidades, sino también el trabajo en general con los demás seres humanos. Cuando yo asumo que la otra persona también tiene una opinión, también tiene una identidad, yo tengo el tiempo de escucharlo, tengo el tiempo de comprender su punto, y ahí es donde se entabla el verdadero diálogo, porque siento yo que esa es como la primera dificultad que tenemos, y es, yo quiero que el otro haga lo que yo quiero que haga, yo quiero que el otro piense lo que yo quiero que piense, pero entonces a la hora de entrar en ese diálogo, hay que escuchar, conocer, mirar, observar y ahí sí poder empezar a generar cambios. Y también lo otro, me extendí un poquito, pero es que a veces pensamos que lo que yo pienso es lo correcto. Entonces cuando yo veo algo que no me complace, yo quiero cambiarlo. Pero antes de cambiarlo, yo tengo que saber cuáles son los motivos de fondo para que esta comunidad o esta persona tenga ese ideal.
Hola, muy buenos días. Agradecemos mucho que nos acompañes en este espacio. Yo quisiera hacerte una pregunta en torno a esa experiencia que nos relatas y un poco también desde la postura de tu formación y es, ¿cuáles son esos desafíos y retos que se tejen en la interculturalidad y frente a las comunidades indígenas como teóloga? Entiendo que hay un reconocimiento y respeto a las diversas culturas, pero sí quisiera que nos cuentes cómo se puede promover el diálogo y la colaboración, desde esa postura profesional que tienes.
Bueno, justamente también fue un reto, por lo que te digo, mi tarea como teóloga no era, digamos, tratar de evangelizar a los otros, sino tratar de comprender su cosmovisión y su cultura y sus creencias. Y también, pues, desde ahí fue interesante, ya lo mencionaba un poco Félix al inicio, y es que hay como un cierto mito, como unas ciertas ideologías de cómo se hizo la evangelización en los territorios indígenas. Entonces, muchas veces se pensó o se ha dicho que la iglesia rompió, terminó, dañó muchas de las creencias, y para mí fue un motivo de gran sorpresa al entrar en estas comunidades y ver que muchas de estas personas comprenden y aceptan un poco nuestra creencia religiosa sin dejar de lado su propia creencia. Entonces, también fue como muy interesante y nutritivo para mí en mi campo pues profesional y también en mi campo espiritual, el ver cómo para ellos todos los dioses, digámoslo así, conviven en esta misma realidad. Y siento que lo más importante al ser teóloga fue el descubrir que sin importar qué creencia se tenga, qué corriente religiosa haya, todos los seres humanos estamos invitados a la espiritualidad y todos tenemos una dimensión espiritual y todos la expresamos. Por ejemplo, para los ticunas, esta expresión espiritual se encontraba en todo, sobre todo en la vivencia comunitaria. Entonces, el dialogar con sus hermanos, el entenderse como comunidad, era la mayor expresión que se tenía religiosamente hablando. Siento que ese fue como el reto. Y como lo había mencionado ahorita, el diálogo va más allá de querer convencer al otro.
¿Y cuáles son esas estrategias efectivas para fomentar un diálogo intercultural, constructivo y respetuoso entre grupos étnicos y culturales en Colombia, en ese caso específico, y que esas estrategias promuevan la comprensión y la coexistencia pacífica en una sociedad diversa?
Bueno, primero conocer el contexto, conocer la realidad en la que se está. Segundo, conocer esas creencias y esas cosmovisiones sin juzgarlas, solamente conocerlas, escucharlas e identificarlas. Y tercero, pues también darles la palabra a ellos, que ellos se sientan parte de, digamos, al realizar políticas, al realizar propuestas, al realizar ideas, que sean ellos los que tomen la palabra, que sean ellos los que digan, queremos esto, queremos desarrollarlo de esta manera para poder entrar en diálogo. Y también un poco, bueno, lo he mencionado mucho, pero para mí ha sido esencial eso, es escuchar al otro sin quererlo pasar a mi postura. Simplemente conocer lo que él piensa, lo que él tiene para decir. Y ya pues en términos, digamos, gubernamentales o en términos educativos o en términos ya más de instituciones, es importante conocer la historia, la realidad en que ellos están, saber qué es lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan, lo que ellos piensan y cómo ellos perciben la historia también. Porque mientras yo lo veo de una manera, ellos lo ven de otra. Entonces, conocer cómo ellos lo ven.
Muy bien, Jenny, quisiera preguntarte para finalizar nuestra sección de Mente Brillante, desde tu experiencia en el voluntariado, que fue muy valiosa, sobre todo por la posibilidad que tuviste de estar con la comunidad indígena ticuna, ¿cómo promover esos espacios de contacto con las comunidades a partir de la maestría en educación inclusiva e intercultural? Tú ya tuviste esa experiencia, ¿cómo invitarías a otros estudiantes a que se unan a ese trabajo precisamente comunitario y de acercamiento social, que es muy constructivo también para entender nuevas formas de comprensión de la realidad y de las diferentes formas de vida de las comunidades?
Bueno, aunque el voluntariado que yo hice era pues totalmente ajeno a la universidad, justamente fue el voluntariado el que me llevó a estudiar esta maestría de educación intercultural e inclusiva, porque no tenía las herramientas o los elementos suficientes para poder entrar en ese diálogo. Y pues desde la universidad hay muchos espacios de voluntariado, de inmersión comunitaria, de diálogo intercultural, y considero yo que si realmente estamos apuntándole a una construcción de una sociedad distinta, una sociedad donde todos quepamos, siento que es sumamente importante darse el espacio de conocer comunidades y de dialogar con ellas. Entonces, pues extender esta invitación. Seguramente no todo el mundo está en postura de hacer un voluntariado de 2 años, de 5 años, de 10 años, no sé. Pero al menos un voluntariado de 3 meses o de 6 meses donde se pueda conocer estas realidades. Porque muchas veces nos resulta muy fácil, desde un escritorio, desde una mesa, hablar de lo que podría ser una nueva Colombia. pero a la hora de ponernos en marcha y de salir a conocer territorios, nos quedamos cortos. Entonces, pues es una invitación para todos los que les interese transformar la realidad, para los educadores, para los empresarios, para los profesionales del país. Siento yo que es muy importante darse ese espacio de voluntariado y ver las realidades de Colombia, porque Colombia está más allá de lo que nosotros pensamos, solo que a veces nos cuesta un montón salir de nuestra comodidad y darse el espacio de conocer.
Claro que sí, Jenny, muchas gracias por tu participación en nuestro programa el día de hoy. Muy valioso todo lo que nos acabas de expresar. Y bueno, esperamos tenerte nuevamente en otro programa y seguir ampliando, obviamente, esta temática que da para mucha reflexión. Y bueno, continuar precisamente construyendo desde la diversidad y, sobre todo, la diversidad para lograr una paz y lograr una convivencia en Colombia.
Muchas gracias, Jenny, por tu asistencia. Me parece tremenda tu experiencia, esta experiencia de voluntariado, en donde, a pesar de las diferentes faltas de recursos, limitaciones de lengua, espacio, de cultura, has tenido esa oportunidad de comprender los diferentes espacios sociales, entender el contexto y pensar en que hay un reconocimiento de los derechos de los pueblos que debe significarse y desde donde todos deberíamos estar informados. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes también por la invitación y qué bueno que estos espacios se sigan haciendo más y más extensos para todos. Muchísimas gracias.
Claro que sí, Jenny, muchas gracias.
En Incluyendo está al aire la conclusión ciudadana.
Bueno, hemos llegado ya al final de nuestro programa del día de hoy, con una invitada que nos habló de un proceso de voluntariado, de su experiencia con un contacto con la comunidad indígena de Ticuna. Alrededor de este tema de la interculturalidad y las comunidades indígenas, pues nos queda una reflexión o varias reflexiones en torno a la interculturalidad, la importancia de generar diálogos, me parece a mí, en las diferentes con las diferentes culturas. Creo que eso ha sido, digamos, una muchas veces una barrera y que ha llevado, como yo lo señalaba hace un momento, a que se genere una serie de prejuicios y juicios de valor que llevan precisamente a la violencia, en la medida en que no nos entendemos como comunidad o de las diversas comunidades, pues no se entienden porque no establecen esa comunicación. Y creo que a través de un voluntariado como el que realizó Jenny, pues se pueden abrir precisamente esos canales de comunicación. Y creo que también hay que entender precisamente que las culturas y la comunicación entre las culturas, pues lleva a que hay diferencias. Es decir, las diferencias existen y siempre van a existir. En la medida en que las diferencias permiten precisamente una construcción colectiva. Entonces, mi invitación en esta reflexión final es que podamos romper esos mitos que existen alrededor de la cultura y de la interacción cultural, lograr una interculturalidad que genere diálogo. Yo en algún momento escribí un artículo precisamente que se llama Análisis epistemológico de la interacción lingüística conceptual de los conquistadores españoles con las comunidades indígenas desde la teoría de la indeterminación de la traducción de Quine. Y ahí señalaba básicamente la dificultad que generó precisamente generar diálogos desde lo lingüístico entre dos comunidades con cosmovisión y con un lenguaje totalmente diferente. Y creo que continuamos así, aun si nosotros, por lo general en Colombia tenemos la lengua castellana, las comunidades tienen sus propias lenguas, pero no estamos generando esos vínculos, no estamos generando desde lo educativo, desde lo social, desde lo político, una relación directa con esas comunidades, por ejemplo, desde el lenguaje. Entonces eso nos va a generar una serie de barreras y vamos generando una serie de prejuicios y vamos como aislando a las comunidades porque no las entendemos. Y creo que es un tema de comprensión. Cuando nosotros comprendamos las diferentes culturas que hay en Colombia, tendremos una mayor integración. Esa es como mi conclusión del día de hoy.
Ay, Félix, me parece interesante lo que mencionas respecto al diálogo intercultural. En un país pluridiverso como Colombia es fundamental construir una sociedad más cohesionada, más justa y pacífica, en donde se respeten valores y diferencias culturales y se promueva esa convivencia armoniosa entre todos los habitantes. Yo tengo una posición y es sobre los derechos humanos desde el aporte contrahegemónico, y es pensarnos en esa perspectiva que desafía las normas y las estructuras de poder dominantes en una sociedad. Hablar de derechos humanos en términos interculturales es buscar promover la igualdad y la justicia social con un respeto desde la dignidad humana, pero desde una óptica crítica y transformadora. Esta visión y el derecho de los pueblos es una respuesta a esas formas de opresión, discriminación y exclusión que se caracterizan en muchas sociedades y que nos llevan a cuestionarnos y cambiar las relaciones de poder injustas que perpetúan en esas injusticias. Así que me parece fundamental mencionar que esta experiencia que vivió Jenny y estos desafíos en términos de las comunidades étnicas nos llevan a hacer la reflexión sobre esos derechos que desafían la hegemonía de las normas culturales y legales dominantes que históricamente han marginado y discriminado a los pueblos indígenas. Es importante reconocer y buscar la autonomía, la identidad cultural y salvaguardar los territorios de los pueblos, así como garantizar su participación en las decisiones que afectan sus vidas. Es importante establecer también que estos derechos de los pueblos también buscan garantizar esas oportunidades independiente de la forma de cosmovisión que tengan los pueblos, y que vamos a tener un ala muy arraigada a esta cosmovisión, y es los derechos que van contra la hegemonía del desarrollo económico a expensas del medio ambiente. Y es que nuestras comunidades arraigadas fomentan ese cuidado de los recursos naturales y buscan un derecho a que esas generaciones, a que se conserven los ecosistemas y también la biodiversidad. Así que pues creo que también mi conclusión es que en estos términos del diálogo intercultural también debemos plantearnos una perspectiva crítica y transformadora que desafíe esas estructuras de poder injustas y que promuevan unas sociedades más equitativas y respetuosas desde la dignidad intercultural en todas sus formas.
Bueno, muy bien, y invitarlos también a que consulten nuestra revista Inclusión y Desarrollo. Van a encontrar pues un diferentes artículos que están tratando sobre diferentes temas, también el tema de la interculturalidad. Entonces, la invitación es a que consulten nuestra revista desde su OJS, y pues que nos acompañen el próximo viernes en este espacio donde siempre estamos abordando diferentes temas sociales y que realmente son importantes para comprender el tema del desarrollo y de la inclusión. Muchas gracias, Joana, por este espacio.
Muchas gracias, Félix. Gracias a nuestra audiencia de Incluyendo. Recuerden que los acompañamos desde la Dirección de Investigación de la Rectoría Virtual Uniminuto. Nos vemos en 8 días.
Creo que sí.
Estuvimos con Félix Dueñas y Johanna Trejos. Un saludo para todos.
Bueno, nos despedimos con esta canción del grupo US3 y esta canción se llama Canto Loop. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Yeah.
groovy, jazzy, funky, pounce, bounce, dance as we dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing and drips to MC. Sweet sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. Notes set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, hip, fantasia. Jazz and hip-hop, dripping in your dome, it's a zone and bop. Funk confusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless, you got to get down. Fantasy freak through the beat so unique, you move your feet and sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac and I know that. The way I keep the rhyme, someone call me on poet. Form steady flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, inventation I'm found. Many trips to tour upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya, dip trip, flip fantasia. Sounds of the mighty mic master, rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster. Boo-coo ducks, but I still rock Nike. With the razzle-dazzle, a star I might be. Scribble, drabble, scrabble on the microphone, I babble as I fix the funky words into a puzzle. Yes, 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 on and on as I flex. Get with the flow, birds manifest. Feel the vibe from here to Asia. Dip trip, flip fantasia. Ow, you don't stop. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Give me more of that funky horn.
What's that?
Si te perdiste este programa, ingresa ya a www.uniminutoradio.com.co y escúchalo en nuestra sección de podcast.